siguiente plática bíblica titulada Las acciones del que perdona está basada en el libro de Filemón, versículos 8 al 18 y otras citas bíblicas, y se celebró el 19 de octubre del 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bully, por favor, guíanos en una pequeña oración y vamos a...
Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por estar aquí reunidas en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Te damos muchas gracias también por la disposición de Estelita y su esposo para estar aquí reunidas, Señor. Gracias por esta familia que ahora nos alberga para los estudios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos y también te agradecemos por todas las pequeñas tribulaciones y problemas que se presentan en nuestra vida, Señor, sabiendo que tú tienes el perfecto control de todas las cosas y que estas tribulaciones por las que pasamos, pues nos acercan más a ti, Señor, y hace que pongamos los ojos en ti, Señor, no en nadie más. Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy lo sepamos aplicar en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estamos en el libro de Filemón en el Nuevo Testamento, una carta que Pablo le escribe a su gran amigo y discípulo, hijo espiritual, Filemón. Y para las personas que a lo mejor no estuvieron con nosotros en los estudios pasados, Filemón es una persona que recibió a Cristo con Pablo en la ciudad de Colosas, una persona aparentemente de recursos, que creció rápidamente en las cosas del Señor, a tener madurez espiritual, y parece ser que los estudios ya se estaban llevando a cabo en la casa de Filemón, un gran amigo, un gran colaborador de Pablo. Pero Pablo tiene que partir, no se puede quedar en un lugar para también establecer otros grupos. Tesalónica y Corinto, e inclusive llega hasta Roma. Ahí en Roma, Pablo está prisionero. Y esta carta es una de las cartas de la prisión desde Roma. Filemón tiene un esclavo que se llama Onésimo. Bueno, pues una persona pudiente, pero no sé cuántos esclavos tendría. Y ese era el sistema de ese tiempo. Pablo no se mete en que si la esclavitud está bien o está mal, sino que él dice: yo trabajo con el sistema que está y yo presento a Cristo a todos. Onésimo es probable que haya visto o conocido a Pablo cuando Pablo estuvo en la casa de Filemón. Pero Pablo ahora está en la cárcel allá en Roma. Y bajo circunstancias que no nos dice la palabra de Dios, Onésimo escapa de la casa de Filemón. Bueno, y esa es una falta muy grave para un esclavo, puesto que tiene dueño que se llama Filemón. Y si lo pescan, es condena de muerte. Pero bueno, Onésimo escapa, quizá hasta con dinero que se haya robado de la casa de Filemón, no sabemos, pero él llega a Roma. Y con las circunstancias que Dios tiene planeadas para Onésimo, Onésimo acaba en la cárcel. Y ahí se encuentra con Pablo. Vaya coincidencia. Y bueno, Pablo tiene muchas cosas que compartirle a Onésimo. Le comparte el Evangelio y Onésimo recibe a Cristo en su corazón. No sabemos cuánto tiempo estuvo Onésimo con Pablo, pero evidentemente tuvo que ser un tiempo X, porque vemos crecer a Onésimo en las cosas de Dios. Y ahora Onésimo es también un cristiano, pues ya respetable, con cierta madurez. Pablo tiene muchas necesidades ahí en la cárcel y le encantaría que Onésimo se quedara con él para que le ayudase, pero él sabe que tiene que arreglar las cosas primero, dado que pues él ha incurrido en una falta grave. Y le dice a Onésimo: Onésimo, tú tienes que regresar con Filemón y pedir perdón y arreglar las cuentas con él. Y bueno, Onésimo dice: sí, pero a lo mejor me mandan matar. Bueno, pues será lo que Dios quiera, pero eso es lo que tú como cristiano debes de hacer. Pero lo que voy a hacer es voy a escribirle una carta a Filemón explicándole que te reciba. Y esta carta es la que Pablo le escribe a Filemón. Y bueno, Filemón no sabemos qué reacción tendría cuando recibiese la carta, dice Pablo. Pero bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y la carta es una carta amplia para decirle que Onésimo, más que esclavo, ahora es un hermano en Cristo, y que lo reciba como hermano, y que lo perdone por la falta que ha cometido, y que pueda volver a los estudios ahí a la casa de Filemón. Inclusive Pablo le dice a Filemón: y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, que tú también te me debes a mí. Bueno, pues no, finalmente no sabemos qué pasó, pero podemos especular que Filemón recibió a Onésimo y lo perdonó. Entonces, es una carta que habla del perdón, ¿sí? Esta es la introducción al libro, que ya lo vimos hace dos sesiones, y la sesión pasada, pues veíamos algo muy importante: el carácter del que perdona. No es fácil perdonar, ¿eh? Y yo creo que tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. No es fácil perdonar. Se necesita una fuerza interna especial para perdonar a aquel que te ha agraviado fuertemente. Y esa fuerza es Cristo. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, dice Corintios 4:32, así nosotros debemos de perdonarnos unos a los otros. Inclusive es tan importante este tema que lo pone en la oración al Padre. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12, 13, por ahí, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, y para que tú puedas perdonar, tienes que tener el carácter espiritual necesario para perdonar. Y bueno, hay que hablar un poquito de la palabra carácter, porque en México se usa tan mal esa palabra. No sé si has oído por ahí. Tiene muy mal carácter. Quiere decir que es un monstruo y que avienta los platos o no sé qué, ¿no? Tiene carácter. Quiere decir que él le pega al otro. No, eso no estamos hablando. La persona que tiene carácter es una persona que es un fuerte cristiano, estable, determinado, disciplinado, bondadoso, perdonador, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es una persona que tiene carácter y está forjando tu carácter para que tú seas así, para que tú tengas carácter cristiano. Y eso es lo que vimos la vez pasada. Y puedes, si no viniste, pues alguna de las personas aquí te puede pasar el estudio de las cosas que debe tener un cristiano para poder perdonar. Pero en esta ocasión vamos a ver las acciones del que perdona. Yo tengo todo el carácter para perdonar, yo sé, yo lo quiero hacer, pero nunca hago nada, pues estoy mal, ¿verdad? No, necesito tomar acción. Y esto lo vamos a ver precisamente en este libro que tenemos de Filemón. Entonces, pues vamos a abrir nuestra Biblia allí en Filemón y vamos a ver las acciones de aquella persona que perdona. Quiero decirte que la palabra perdón no aparece en todo el libro de Filemón. Pero, pues es obvio, es el tema del libro. Y Pablo apela sencillamente al amor para que Filemón perdone a Onésimo. Versículo 9 ahí en Filemón. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Bueno, pues Filemón va a tener un paquete grande, porque al recibir la carta dice, pues ¿qué voy a hacer? Mi padre espiritual Pablo me está pidiendo algo. Pues sí tengo que poner mucha atención a lo que él me está diciendo. Pablo asume que Filemón ya sabe el fundamento bíblico para perdonar. Filemón ya tomó muchos estudios con Pablo, ¿eh? Se juntaban todos los miércoles a las 11 de la mañana en casa, bueno, no sé qué hora, pero se juntaban y entonces pues recibí estudios, y estoy seguro que Pablo le dio muchas razones de por qué la persona cristiana es una persona perdonadora. Inclusive Mateo 5, 7 creo que es, bienaventurados los misericordiosos. Porque, déjame ver qué dice, Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice, aquí está, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pues no está muy lejos de la oración al Padre, perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Pues aquí lo mismo, ¿verdad? Para tú recibir misericordia de Dios y de los demás, pues tú tienes que ser misericordioso también, ¿no? Y este fundamento se lo ha estado dando a Filemón Pablo. No lo va a poner en la carta, pero le puede decir, ¿te acuerdas del estudio que te di el 14 de febrero del año 33? Y este y lo otro, y ay, sácalo, métete en la computadora y ahí lo tienes. No, bueno, no sé, o lo tienes guardado en el pergamino de no sé qué. Ahí está. Pero te voy a recordar yo a ti en esta mañana lo que pasa cuando no perdonas, para que lo tomemos en cuenta. Número uno, el no perdonar es homicidio. Es matar a una persona. La tengo tanta rencilla que por dentro sí le tiro tres puñaladas, ¿eh? Y a veces también exteriormente. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22, que dice, Mateo 5, 21 y 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, déjala ahí tu ofrenda, versículo 24, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Si tú traes problemas de no poder perdonar, es difícil que tú tengas una buena comunión con Dios. ¿Sí? Mateo 22, 39. Mateo 22, 39, que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Bueno, pues número uno, el no perdonar es homicidio. Número dos, el no perdonar es ofender a Dios. Salmo 51, 4. Salmos 51, 51:4, que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Todo pecado es contra Dios. No, es contra mi hermano. Sí, pero él nada más es el que está enfrente. Realmente es contra Dios. Entonces, cuando tú no perdonas, es que no estás perdonando a Dios tampoco. Mateo 18, 32 y 33. Mateo 18, 32 y 33. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es la parábola de esta persona que debe dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y su señor lo perdona. Pero él no perdona a su siervo que solamente le prestó 26 centavos. Y ahora con la devaluación, pues era inclusive mucho menos, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo es posible que tú no perdonas 26 centavos cuando yo te perdoné toda esta gran deuda? Y nos la está diciendo a nosotros. Número 3, el no perdonar a otro nos priva de gozo de haber sido perdonados por Dios. Cuando no perdonas, pues hay ahí problemas en tu corazón, hay ruido, ¿no? Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Mas tú cuando ores, no, perdón, Mateo 6, 14 y 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y decíamos que esto no quiere decir que si no perdonas, Dios te quita la salvación. No está hablando de eso, está hablando de comunión. Tú eres salvo, tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú tienes la vida eterna, nadie te la va a quitar, pero si no perdonas, te quita el gozo, te quita la comunión con Dios, se rompe ese vínculo precioso de estar bien, bien con Dios. Número 4, el que no perdona pierde la comunión con otros cristianos también, porque ya andas mal. Y ya también con otros cristianos andas con problemas.
¿Pierdes la comunicación?
Pierdes la comunión con otros cristianos. Mateo 18, 31. Mateo 18, 31. Que dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Estamos hablando de esa parábola de que este señor le debía mucho dinero a su amo, pero no podía perdonar a alguien que le debía a él muy poquito. Y sus consiervos, pues también estaban desconcertados. Oye, te acaban de perdonar, ¿y cómo haces eso? Pues fueron y se lo dijeron al jefe, ¿no? Entonces pierdes comunión tú con los demás cristianos, que son tus hermanos, que es tu familia, con la que la pasas muy bien y de repente ya no estás tan bien. Número 5, el no perdonar nos hace usurpadores de la autoridad de Dios. Como que estamos en el puesto de Dios, ¿no? Y Dios dice, no te metas, ese es problema mío, ¿por qué te estás metiendo a hacer la de Dios tú? Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. 13, Romanos 12, 14. Dice lo siguiente, Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si al no perdonar, pues tú te estás metiendo y en el papel de Dios. No, deja a Dios. ¿Sí? Número 6, fíjate cuántas cosas tiene el que no perdona. El no perdonar nos impide adorar a Dios. Mateo 5, 23 y 24, que ya lo mencionamos. Deja tu ofrenda, no vengas a mí. Ve a arreglar las cosas primero allá y después puedes regresar. Mateo 5, 23 y 24. Aquí hay una muy buena, número 7. Las ofensas de otros son una buena prueba para mí. Y ahí te avienta Dios un tirito, a ver cómo lo pasas. Y luego reprobamos. Entonces dice Dios, no puedes pasar al siguiente nivel. Te quedas ahí. Te mandé un tirito. Vero te prestó la pluma y tú no se la regresaste. Ella está furiosa y no te puede perdonar. Y la verdad, ahí en la esquina vale 2 pesos. Sé ya. Pues no, ahí te quedas. Entonces, para adorar, para que nosotros podamos pasar la prueba y tener mejor situación y crecer en la palabra, pues hay que perdonar. Mateo 5, 44 y 45. Mateo 5. 44 y 45. Yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dice la palabra. ¿Sí? Y número 8, otra marca del perdón. Debemos perdonar aunque no sea buscado por la otra persona. Lucas 7:60. Lucas 7:60, que es el pasaje de la muerte de Esteban, que perdona a los que lo están apedreando. Lucas 7:60. Que dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos, ¿qué dije? A Lucas, no, es Hechos. Tienes que entenderme en mi lenguaje. A veces digo algo y como ya saben, dicen, no dijo eso, dijo esto. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién escribió el libro de Lucas? ¿El libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Por eso dije 7:60 de Lucas. Bueno, sí, pero lo escribió Lucas. Lucas escribió 2 libros, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Bueno, pues Filemón sabía todo esto, ¿eh? Vámonos a la carta de Filemón para ver que sí lo sabía. Y Pablo se lo está se lo está recordando aquí en Filemón, en el versículo 8, dice: por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo mucha libertad, pero ya te lo he dado en estudios. Pablo podía usar su autoridad para ordenar a Filemón que lo perdonara, pero no le está ordenando, Realmente vamos a ver que le está suplicando. Pablo apela al amor que existe entre ambos, que es el versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y bueno, para hacer la petición más fácil para Filemón, también apela a que él es el anciano, de que es su papá en Cristo y todo eso. Oye, pues quiero que consideres todas esas cosas. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo y ya anciano, pues toma en cuenta lo que te estoy diciendo. Y bueno, dice aquí también prisionero. Está en prisión. Pablo no la está pasando muy bien. Y sin embargo, pues le manda esta carta a Filemón, que probablemente está muy bien en su casa, y le dice: quiero que consideres esta situación de parte mía, de parte de Pablo. Muy bien, y Pablo le va a decir qué tiene que hacer. Aquí están las acciones que estamos hablando. ¿Qué acción debemos nosotros de tomar ante la situación del perdón? Y lo primero es recibimiento. Recíbelo. No sé si tú te acuerdas en el Antiguo Testamento, pero el rey David tuvo un problema muy grave con su hijo favorito, que se llamaba Absalón. Y porque, bueno, el niño nada más mató a su hermano, ¿no? Esas cosas de muchachos. Y entonces tiene que escapar porque David está muy enojado. Y estuvo 3 años fuera. Y cuando finalmente, pues David lo perdone, su hijo, Absalón regresa, pero David no lo recibe. Eso fue una falta terrible que va a traer muchas consecuencias para David. Y no, bueno, lo que tienes que hacer es recibirlo. Oye, vengo a tocar, vengo a hablar contigo. No, dile que no estoy. Estoy muy enojado. Pues no has hecho nada. Hay que recibirlo. Y esos son los versículos que vemos aquí del 10 al 14 en la carta a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, dice Pablo. Recibirle. Necesitamos tener los brazos abiertos para aquella persona que ofendió. Y bueno, Onésimo quería perdón. Onésimo iba dispuesto a cualquier cosa para poner las cosas bien. Él estaba arrepentido por el simple hecho de regresar. El obedecer a Pablo y decir: oye, tengo que regresar. Oye, la verdad, no quisiera, mejor te sirvo aquí, ¿no? Y yo me quedo contigo. No, es que hay que arreglar esto, quiero que obedezcas. Y Onésimo obedece. Onésimo está dispuesto a ir y enfrentar la situación. Él había cambiado mucho, se lo está diciendo ya a Filemón. La transformación es obvia. Ya dijimos qué quiere decir Onésimo. ¿Qué pasó? Onésimo quiere decir útil. Útil. Onésimo había sido inútil antes, era un esclavo rebelde, desobediente, que se escapó con el dinero, no sé. Pero ahora dice, puede ser muy útil en el evangelio. Ahora es un hermano en Cristo. Ahora su nombre cobra fuerza. Onésimo, útil. Y ahora hay que recibirlo en Cristo. Y es fiel. Y lo va a hacer. ¿No crees tú que se va a escapar y no va a llegar a casa de de Filemón. Y eso es lo que vemos que tú debes hacer. Inclusive tú provocar el que haya ese encuentro y de que tú recibas a esa persona con la cual tú tienes rencillas y resolver la situación. Número dos, ¿qué otra acción debemos de tomar además de recibirlo? Restauración. Hay que restaurarlo a la posición en donde estaba antes. Esto lo vemos en el siguiente versículo 15 y 16. Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en él, como en el Señor. Hay que restaurarlo. No quiere decir que le va a dar la libertad, ¿eh? Aquí Pablo no está hablando de que le dé la libertad ni favores especiales. Sencillamente que lo restaure, que lo ponga en el lugar en donde estaba antes, porque ahora más que esclavo es un hermano. Su escape había traído consecuencias muy buenas. Dios había permitido todo esto para que Onésimo recibiera a Cristo y pudiera regresar ahora como un hermano. A veces Dios trae todas estas pruebas. Hablamos de las pruebas que tiene mi amigo Jay con sus nietas, ¿verdad? Y tú dices, oye, ¿pero por qué? Bueno, Dios tiene razones de por qué, que a veces nosotros no entendemos por un tiempo. Pero Dios no es caprichoso. Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y es sabio para hacer las cosas de la manera que Él quiere. Tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo, que tuvo una vida terrible en la cárcel, pero después llegó a ser el segundo de Faraón. Y Dios hizo todo esto con un propósito específico. Y el propósito específico fue que el pueblo judío no muriera de hambre durante esos 7 años de vacas flacas, que lo hubiera hecho si José no hubiera sido el Señor de la tierra. José tuvo que pasar por todas estas pruebas, pero Dios dijo, tú ten calma, vas a ver que yo sí sé el final de la película, y vas a ver que esto es importante para un futuro muy importante. De los judíos va a venir Cristo. Si se mueren los judíos de hambre, pues ¿dónde? Y esto lo vemos en Génesis capítulo 50 versículo 20. Génesis capítulo 50 versículo 20, que dice, Génesis 50, 20, dice así, hablando José a sus hermanos que lo habían vendido de esclavo a Egipto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Entonces, pues tenemos siempre que considerar el plano de Dios y no el plano nuestro. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Abusado con ese versículo, no lo vayas a mal escribir, ¿eh? Porque muchos dicen, todas las cosas me salen bien, dice Dios, y luego no me salen bien, Dios me falló. No está diciendo eso. Todas las cosas me ayudan a bien, y a veces son cosas difíciles, como las que hemos comentado esta mañana. Pablo no está pidiendo la libertad de Onésimo, sino que ambos tengan, disfruten de la comunión profunda, a lo mejor de amo-esclavo. Y además dice aquí, en el versículo 16, dice, como en el Señor. Ah, pues ya son hermanos en Cristo. Ya pueden compartir muy diferente la relación que ellos pueden tener. Todo esto, Filemón, por favor, ponle atención a lo que te estoy diciendo. Te mandé toda una carta para que tú me pongas atención a ver si pasas esta prueba. Entonces, recibimiento, restauración. Número 3, restitución. Y lo vemos en los siguientes versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, pues aquí está muy fuerte, ¿no? Recíbele como a mí mismo. ¿Ah? Saca un retrato de Pablo y cuando lo veas, póntelo enfrente. Pablo es el que está yendo a pedirte perdón y que por favor lo recibas otra vez como esclavo. Está fuerte. Pero se va a restituir, las faltas se restituyen. Dice Pablo, ponlo en mi tarjeta de crédito. No sé si tengas el número, si no te lo envío por WhatsApp. Ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. No sé, quizá Filemón ya tenía otro esclavo, Onésimo ya no tenía chamba, no sé, el dinero que se robó, etcétera. La restitución siempre es necesaria. Pero Onésimo no tiene dinero, bueno, pues dice Pablo, yo lo pago, no te apures. Números 5, números 5, versículo 6, números 5, números 5, versículo 6 al 8, que dice así. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y lo delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Hay restitución. Bueno, Onésimo no podía pagar, y entonces Pablo está listo para pagar. Muy bonito, dice, ponlo a mi cuenta. Pablo no le está diciendo que perdone la cuenta, ¿eh? Está diciendo, yo lo pago. Sí se tiene que pagar, y vamos a ver cómo le hacemos, pero sí, yo mismo, Pablo, la pagaré. Pues vaya ilustración del perdón de Dios, las acciones que se tienen que tomar. Filemón, como Dios, había sido ofendido por Onésimo. Onésimo, como un pecador, necesitaba reconciliación, pero no podía pagar. Y Pablo, como Cristo, es el que paga. Está dispuesto a pagar. Vemos esa similitud, ¿no? Dios, pecador, Cristo. Dios, yo, Cristo. Que Cristo llegue y dice, yo pago por ti. Está bien. Y Dios te perdona. Tú tienes el perdón total. ¿Qué te parece? Bien difícil la cosa, ¿eh? Es una palabra, la borraron del diccionario, porque nadie la quiere usar. No. ¿Perdón? ¿Qué voy a perdonar? ¿Sí? Y cuando finalmente ya dices, ok, ya vas con ella y le dices, perdóname, pero. Y ya echas al traste todo otra vez, ¿no? Perdóname, pero fuiste tú, reconócelo. Y te agarras de la greña otra vez, ¿no? Entonces, no es así. Fíjate, nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Cristo que cuando pagamos por otro para que se reconcilie. A veces la hacemos de intermediario, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:8. Nunca somos más que Cristo.
¿Cómo Cristo?
Nunca somos más como Cristo que cuando pagamos.
¿Cuando
perdonan? No, cuando pagamos para que otro se reconcilie. Somos el referee que va y hace que las personas se reconcilien. En este caso fue Pablo el que le dijo a Filemón: yo pago, reconcíliate con Filemón. Cristo hace eso. Yo pago, reconcíliate con Dios. O sea, ya pon orden. Claro. Nunca somos más como Cristo que cuando pagamos el daño de alguien que tiene que reconciliarse. Bueno, pues déjame ver qué dice aquí Filemón 2. Vamos a Filemón 2. No, primera de Filemón, segunda de Filemón.
¿Qué era lo de los pacificadores?
Mateo 5:8. No está en mi Biblia. Este es Filemón 1, Filemón 2 no está en mi Biblia. Filemón 2 es lo que pasó. Pero, ay Dios, no lo pusiste. ¿Por qué no lo pusiste? Pues a ver cómo, qué pasó y qué, todo el chisme, ¿no? Pues no. Queremos imaginarnos que maduro Filemón perdonó a Onésimo y se acabó la situación, colorín colorado, ¿no? Eso es lo que queremos pensar, que pasó ante la autoridad reconciliadora de Pablo, que le pidió a Filemón que perdonara a Onésimo. Vaya enseñanza tan bonita para nosotros, que sin duda tú la puedes aplicar hoy en tu vida. Porque si no te peleaste hoy en la mañana con alguien, seguramente fue ayer o hace un año o hace 10. Y traes ahí algunas cosillas que hay que poner en orden y limpiar. Entonces, para la semana entrante, por favor, necesito que se memoricen todo el libro de Filemón. ¿Por qué se ríen? Nada más son 25 versículos. No sé si te lo vas a memorizar, pero que la enseñanza sí quede bien memorizada para que tú la apliques en tu vida.
Entonces Filemón perdonó a Onésimo por hacerle, por Pablo.
Bueno, Filemón, yo estoy seguro que perdonó. Filemón perdonó a Onésimo bajo la recomendación de Pablo, claro. Ahora, no sé si Filemón, siendo ya un cristiano maduro, de todas maneras lo hubiera perdonado. No necesitaba la carta. Pero Dios nos la pone ahí para que podamos encajar Dios, encajar bien la enseñanza de que Dios nos perdona al yo Onésimo a través de una persona que me reconcilia, que es Cristo, ¿no? Y de esa manera hay esa similitud o ese ejemplo. Y la semana entrante, pues, continuamos con el cuarto estudio de Filemón, que es los motivos del que perdona. Y lo veremos la semana entrante. Entonces vemos que de la palabra de Dios podemos sacar tanto, pequeño librito aquí, que no pensaríamos que es de gran importancia, es de tremenda importancia para nuestra vida práctica del día de hoy. Señor, muchas gracias te damos. Te damos muchas gracias porque pues tú nos perdonaste a nosotros, pecadores terribles que no merecíamos ningún perdón, irreconciliables y rebeldes y desobedientes, pero en tu maravillosa gracia y misericordia, pues nos buscaste, nos convertiste tú, nos perdonaste para tener ahora la comunión contigo. A través de este gran reconciliador, Cristo, que pagó por nuestros pecados para que la cuenta estuviera pagada. Gracias, Padre, y pues gracias por